con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza el espacio de información y análisis de Radio Ciudad del Mar. Esto es Con Palabra Propia en su emisión del 19 de agosto de 2023. Acerca del proceso gradual de bancarización y pagos electrónicos en Cuba y las contiendas electorales que se dirimen en varias naciones del continente, comentamos en los próximos 58 minutos de esta radio. Ya estamos listos para el debate.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los periodistas que me acompañan hoy en el panel. Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión, y Reinier Cejas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
Sí, un saludo para los colegas, hoy en tamaño reducido.
No tenemos a Magali hoy.
No tenemos a Magalis, pronta recuperación, Maga, cuídate mucho. También para usted que nos escucha, muchas gracias por acompañarnos.
Sí, el saludo para todas las personas que están en nuestra sintonía y también la pronta recuperación.
Con palabra propia, los panelistas analizan un tema de actualidad e interés popular.
Abrimos el debate esta semana acercándonos nuevamente a las nuevas medidas establecidas por el Banco Central de Cuba para potenciar la bancarización y el uso de los canales electrónicos en la isla, medidas que han provocado un sinfín de opiniones. Autoridades del Banco Central de Cuba intervinieron recientemente en varias mesas redondas de la televisión cubana. Escuchemos un reporte de lo abordado en una de estas comparecencias y luego ofrecemos opiniones de la población sobre este tema de interés popular.
Reciente mesa redonda sobre el proceso de bancarización en Cuba, el vicepresidente del Banco Central de Cuba, Alberto Quiñones Betancourt, calificó de crítico el servicio de las sucursales bancarias en el país, entre otros motivos porque la demanda de efectivo es mayor que el depósito. Además, explicó que la bancarización es un proceso estratégico para solucionar las causas que provocan el servicio deficiente en las sucursales.
En este proceso, en toda la sociedad, no están las mismas condiciones en todos los lugares. Por lo tanto, el proceso gradual, como le decía, parte de la experiencia acumulada, donde no podemos ir a crear un problema en vez de solucionarlo. Por lo tanto, el proceso gradual debe ser solucionar un problema por los medios electrónicos de pago donde existan las condiciones. Y por eso decimos, gradualidad, donde existan las condiciones, avanzaremos más rápido. Donde no existan, dentro del proceso gradualidad, iremos a crear las condiciones. Y cuando estén las condiciones, avanzaremos al ritmo que lo permita en cada localidad. Hoy en la mesa redonda el compañero viceministro Ernesto explicaba, o sea, existe un 80% de cobertura celular. Entonces, bueno, tendrá que ir aparejada esa cobertura celular también en todo el país, con la posibilidad de que nosotros también podamos extender todos estos medios de pago electrónico y buscaremos en cada una de esas localidades el de trabajo conjunto con los gobiernos locales. O sea, esto no es un trabajo que lo está coordinando el banco, pero aquí hay una participación amplia de todos los sectores, de los organismos. O sea, hemos logrado una mesa de trabajo amplia donde exponemos cada uno de los problemas, le buscamos las soluciones y tratamos de, bajo esas soluciones, irlas implementando. Pero ese proceso de implementación es un proceso complejo. Es un proceso que requiere de tiempo, que requiere de que las soluciones sean la más efectiva que requiere esa localidad. Por tanto, les resumo, la gradualidad es un proceso que va a llevar el tiempo que requiera según las condiciones que existan en cada locación, en cada localidad de este país. Pero estamos dando los pasos necesarios en este primer momento para crear las condiciones de que nos permita llegar a ese lugar que hemos visto, a ese lugar que deseamos todo para una economía mejor, para un mejor país, para unas mejores condiciones de la población de forma general. Y una población, tanto en su vida personal como en su vida profesional, cuando ejecuta las operaciones que tiene que hacer de su negocio, de su empresa, o de incluso de su atención personal sobre sus finanzas. No se elimina el efectivo. El efectivo sigue siendo un medio de pago autorizado por el Banco Central y se seguirá utilizando, lo que debe convivir con determinados instrumentos de pago como los que ya existían, el cheque, la letra de cambio, el pagaré, pero también vamos a priorizar los canales electrónicos de pago. ¿Qué cosas son los canales electrónicos de pago? Bueno, la tarjeta magnética, que es un medio de pago, o el uso del celular a través de las aplicaciones nuestras, las aplicaciones que son realizadas por la empresa, o sea, garantizamos la soberanía de esas aplicaciones, como son TransferMóvil y Inzona. Y entonces, hacia eso es donde priorizamos el trabajo. Pero vuelvo e insisto, el efectivo se mantendrá como un medio de pago que la población podrá acceder a él y podrá realizar el pago de los bienes o servicios que demande con este efectivo. Y sobre todo, muy importante, porque han existido muchas dudas en la población más envejecida, que si no voy a tener efectivo, ¿cómo lo voy a hacer? No estoy muy socializado con las nuevas plataformas, no tengo un dispositivo que pueda utilizar. Entonces, para toda esa población, tranquilidad, porque el efectivo se mantiene. No es obligatorio que usted realice los pagos por medios electrónicos. Lo que sí es necesario es que los establecimientos tengan toda la gama de posibilidades para que sea la persona, en ese caso, el que va a consumir los bienes o servicios, quien decida qué medio de pago utilizar. ¿Utilizo el efectivo o utilizamos los medios más tecnológicamente más adecuados en este momento para realizar una operación? En el límite, simplemente hay un proceso administrativo que, para lograr capacidades, igualdad en cada una de las localidades, de conciliación con los gobiernos, se han ido creando determinados límites.
El vicepresidente del Banco Central de Cuba también anunció una medida que estará vigente hasta el 30 de agosto en todos los bancos del país y beneficiará a los clientes que paguen bienes y servicios mediante tarjetas o pasarelas de pago.
Nuestro principal público meta en esto es nuestra sociedad, nuestras personas naturales, que son las que más beneficiadas van a ser de todo este proceso. Tres bancos comerciales, o sea, Bandex, BBVA y Banco Metropolitano, estarán subiendo la bonificación. La bonificación es ese descuento, vamos a llamarle de esa forma para que se entienda mejor, ese descuento que se ofrece por cuando usted hace una operación para la compra de un producto, en este caso producto, no estamos hablando de servicio, porque ya servicios existían ya, lo que oferta TransferMóvil por el pago de la electricidad, incluso el pago de los impuestos, de los tributos, que también se hace un descuento. Bueno, los bancos lo venían ofreciendo, era un 3%.
Yo, si tuviera bastante dinero, yo no lo pongo al banco, porque entonces después, si lo necesito mañana y voy al banco y no me lo pueden dar, tengo que entonces, que si esperar 3 días, que si el banco tiene dinero, que
no solamente yo, como yo, hay muchas personas también que tienen ese tipo de problemas, que no tienen teléfono, por ejemplo, no tienen un teléfono pequeño, que no es sistema Android, que no es un teléfono inteligente, no pueden hacer estación por transferencia.
Sucede también que toman la medida, o sea, entra en vigor y ni siquiera existe la infraestructura para tú poder acceder a los servicios o a los productos, porque o los POS no funcionan o no aceptan las transferencias a muchos privados.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti, con palabra propia.
Escucharon opiniones de la población sobre el tema bancarización, tema del momento en Cuba, también declaraciones de autoridad del Banco Central de Cuba. Interesante, Boris Reinieri, amigos oyentes, lo que decía el vicepresidente del banco. Crítico el servicio de las sucursales bancarias, una autocrítica que ha hecho el Banco Central de Cuba. También interesante lo que habla de que va a ser un proceso gradual que va a llevar el tiempo que requiera. Como lo hemos dicho otras veces, la economía cubana no espera por mucho tiempo, esperemos que lleve el tiempo que requiera, por el tiempo, un tiempo prudencial y un tiempo que no se alargue mucho tampoco en estos temas.
Voy a comenzar con un tema bien fresquito. Ayer, por la bodega, se me expendió el pollo por la bodega, pero que se compra a través de la shopping, de la TRD. Y si usted llevaba efectivo, no tenía problema. El problema era el que iba con tarjeta. No hubo en toda la mañana forma de que los que fueran con tarjeta pudieran adquirir el pollo, porque no había conexión. Entonces, como decía Estelvina, Aurora Abasnuevo, la muy recordada actriz cubana, ¿cómo quedó? Y esto, me imagino, Boris, usted que ha hecho muchísimos trabajos sobre el tema, se repite y se repita una y otra vez en muchísimos lugares.
Eso va a ocurrir lamentablemente. Va a ocurrir lamentablemente porque ocurre en cualquier lugar.
Sí.
Claro. Que haya de pronto una interrupción en el servicio, más con el, vamos a ponerlo bonito, con la tecnología casi obsoleta que nosotros, de la cual nosotros disponemos, o sea que estaríamos en desventaja, pero ocurre, ocurre, golea, y también Jorgito te puede dar referencias de eso, también lo vivió, sí. Y lo sufrió en Venezuela, ocurre, solo que te puede ocurrir, digamos, 10 minutos, una hora, dos horas, lo que no puede pasarse es dos días sin conexión, y mucho menos que a propio intento ese vendedor te diga que no tiene conexión.
Que cabe todo.
Que sí, ocurre. Perfectamente. Ocurre. Ocurre, le ocurre en cualquier tienda, a mí me ha pasado. En otros momentos, no puedo, ahora en estos momentos las únicas tiendas que tienen eso son las de MLC, y yo ahí no voy, no, yo no tengo MLC. Pero en otros tiempos usted iba a las tiendas estas que eran en CUC, y había empleados que sin recato alguno se molestaban porque usted presentaba una tarjeta y iba a comprar mediante la tarjeta. Eso puede ocurrir, eso corresponde a la falta de cultura, de esa cultura digital que debiéramos tener a estas alturas. No a un 100%, pero al menos a un 80%, ajustada a nuestras condiciones. O sea que tenemos que estar preparados para que una situación de este tipo se dé. Lo que también, bueno, eso lleva otras aristas, porque bueno, ahí usted dice, ¿hay que tener una línea telefónica únicamente para el POS o tenemos que tener un POS inalámbrico en cada una de esas tiendas? Porque sucede que en esas tiendas la misma línea telefónica que usan para trabajar y no trabajar es la línea del POS. Entonces, si usted levanta el teléfono...
Es todo para eso.
Ajá. Si usted levanta el teléfono y se pone a conversar por el lado de allá, repito, asuntos de trabajo, y cómo estás, mi amiguita, y tú y yo bien, y tú no sé qué, qué sé cuánto, que también ocurre...
Que también ocurre.
Pues, entonces se interrumpe, por supuesto, ese POS. Es imposible que el POS funcione con eficiencia. Pero están los códigos QR, está el uso del código QR que no lleva línea telefónica, sino que se hace mediante el teléfono celular. Y usted me dirá, bueno, yo no tengo celular. Ocurre y ocurrirá por un buen tiempo. Sobre todo en la desventaja es que están las personas de la tercera edad. Ya yo tuve la posibilidad de entrevistar a muchos ancianos el día del pago de la jubilación, y por supuesto la inmensa mayoría no tiene teléfono, no sabe andar con un teléfono, y por supuesto que esto se le va a dificultar. O sea que dificultades siempre van a aparecer. Lo que tiene que haber es la buena voluntad de hacerlo, y de hacerlo bien, por sobre todas las cosas.
¿Y esta mayoría de ancianos, Boris, cobran por tarjeta? De bueno, lo que te expresaron según, algunos por...
Según Bandec, yo creo que sea en el municipio de Cienfuegos, porque tengo referencias de otros lugares donde no es así, todos los ancianos están bancarizados. Mire, bancarizado no es más que usar con eficiencia los servicios bancarios. ¿Te das cuenta? Solo que la digitalización es una de esas maneras eficientes de usarlo, pero... estar bancarizado es sencillamente eso, que usted a través del banco utilice todos, haga todos sus gestiones, es un mecanismo de limpieza financiera, creo que así lo llamaba nuestro amigo Alexander, el presidente de la ANE acá en la provincia, y es sencillamente eso. O sea que si ese anciano tiene una tarjeta, ese anciano está en una nómina electrónica, pues ya está bancarizado. Claro. Lo que ocurre es que ese anciano tiene necesariamente que hacer la cola en el correo, como sucedía este miércoles, o tiene que esperar a que en algún momento se ponga el dinero en los cajeros para entonces extraer el dinero de ese cajero, el que tiene tarjeta.
Y hacer la cola.
O hacer la cola en el banco, que tienen la facilidad de que esos días se les da prioridad, o de lo contrario, utilizar el servicio de caja extra en los comercios. para mí algo en este minuto contradictorio. Yo lo aplaudí en su momento, incluso tengo la dicha, vamos a decirlo así, de haber hecho el primer reporte que se hizo sobre ese sistema ahí en la bodega del Nuevo Refino, pero ese fue un momento coyuntural. Yo creo que ahora hay que llevar a las personas a que en la bodega paguen mediante los códigos QR que están allí, y no que se pague en efectivo y después yo voy con mi tarjeta o con mi con el teléfono celular a extraer efectivo de la bodega. A mí me parece eso una contradicción extraordinaria en este minuto. O sea, Caja Extra tuvo su momento. Bueno, ¿dónde puede servir Caja Extra? En un municipio donde no hay cajeros automáticos. Pero no me quiero ni imaginar cómo será eso en un municipio donde el movimiento de dinero no es tal como ocurre en el centro de la ciudad de Cienfuegos. Yo
no se quiere imaginar, pero sí lo tiene.
Sí, lo tengo en mente. Lo tengo en mente porque precisamente quiero irme hacia las bodegas de fuera del centro, o sea, de este centro histórico o el centro de la ciudad, para ver cómo se mueve esto en la ciudad. Mira, hace unos días, salvando las distancias, y por favor que nadie me malinterprete, el colega Díaz Bermúdez publicaba unas imágenes, unas fotos en Facebook, en su perfil de Facebook. Él está en China en estos momentos, y en China el código QR está en el metro, está en un museo, está en un parqueo, está los vendedores, estos vendedores ambulantes lo tienen a manera de solapín para acercarnos a nuestra realidad. Y no vamos a ir tan lejos. Ahí está a su lado el colega. Sí,
parece que usted ha puesto un ejemplo. Sí.
Bueno, ahora yo se lo voy a acercar un poquito más. Se lo voy a acercar un poquito más. Fíjate, lo advertí desde un inicio. Claro. Se lo voy a acercar un poquito más. Pregúntele a su colega Jorge Domínguez Morado, que estuvo en Venezuela y utilizó este mismo sistema, lo único que con POS, allá le dicen punto, y los vendedores ambulantes lo tenían.
Y ustedes fueron hace algunos años, posiblemente hoy esta situación haya mejorado algo.
Debe haber mejorado, o sea, debe estar en un punto mucho mejor que... Nosotros tenemos que ir hacia ahí. Y se está hablando de gradual. Ya a mí no me empieza a gustar la palabrita.
No,
gradual.
A mí no me gusta cuando se habla de gradualidad.
Ya
a mí no me
gusta. La acepté en los primeros minutos y esto fue... O sea, esta resolución 111 entró en vigor el 5 de agosto. Ya a mí no me gusta la palabrita gradual, a partir de que he comprobado mediante reportes periodísticos de que las personas tienen un desconocimiento tremendo de este asunto de la digitalización. Fíjate, consciente o inconsciente, pero el desconocimiento existe. Y entonces, gradual ya no puede ser gradual. Yo creo que las instituciones que están involucradas en este particular tienen que empezar a trabajar en función de que esa gradualidad se acorte. Lo necesita la economía cubana. Esto es un problema de seguridad nacional. Yo decía, y no exagero, que esto es un problema de seguridad nacional. No tenemos efectivo. Eso es muy peligroso. El dinero está concentrado en manos de sabrá Dios quién, aunque todos sabemos dónde está. Y entonces eso es un problema. Y esta es la manera en que el banco puede tener el control de sus activos. Lo que pasa es que si esa gradualidad se convierte en eterna, como todo lo que sucede con las resoluciones que se han emitido en los últimos tiempos, entonces la situación va a empeorar.
Creo que
seguirá la inflación, ya se está vendiendo dinero, señor.
Sí.
A través de las redes sociales. Través de las redes sociales se está vendiendo dinero. O sea que el clima de impunidad que hay en estos momentos es terrible. A mí me llamó mucho la atención cómo trabajadores por cuenta propia, sin recato alguno, me decían que si hacen la transferencia, ponen el dinero en su tarjeta personal, bueno, y su cuenta fiscal. ¿De qué manera se controla lo que usted ha ingresado si usted en su cuenta personal, a su cuenta personal usted lleva el dinero? O sea que hay un problema de educación, hay un problema de desconocimiento que debió haberse preparado a las personas mucho antes de que se emitiera la resolución 111.
Reiniera hablaba, Bori, y nos decía, bueno, ya Venezuela debe estar mucho mejor. No, Venezuela ha variado hasta la manera en que se comunica la gente con el dinero electrónico. Existe el Bitcoin, existe moneda, ya la moneda, las criptomonedas en otros países. O sea, usted ya tiene código QR, tiene criptomonedas cuando usted llega a un lugar. O sea, la varilla está alta ya a nivel mundial y nosotros todavía estamos, como decimos, en pañales con este tema del dinero electrónico.
Estamos en el paleolítico.
¿En el paleolítico?
Independientemente de las condiciones que nosotros podamos tener, porque fíjese, ya empiezan a salir las explicaciones lógicas de los problemas que tenemos de conectividad, de que no podemos conectarnos a los cables que están de fibra óptica cercanos al país por el bloqueo. Pero es que nosotros internamente tenemos muchas cosas que hacer que no dependen del bloqueo de los americanos. Y una de esas es preparar a nuestra gente. Había que haberse sentado con todos esos campesinos de una manera muy simpática. A mí un guajiro vendedor el sábado en la Feria de la Calzada me dijo que él era guajiro y que él su dinero no lo llevaba al banco, que el dinero lo metía debajo de la cama. Con ese guajiro había que haber hablado antes y decirle, mira, mi hermano, debajo de la cama no puedes meter el dinero porque el dinero debe estar en el banco. Pero además, ya el banco debiera estar pensando, o debió haberlo pensado antes, incrementar las bonificaciones para que usted se estimule a guardar dinero en el banco.
Sí, un estímulo.
¿Te das cuenta? Ya el banco debió haber pensado antes, no que ahora están publicando en las redes sociales, que están capacitando a las personas. Ahora.
Después de.
No, usted tiene que haber capacitado a la gente antes para que se agilizaran los procesos de entrega de tarjetas.
Y no, amigo, soltar la bomba de un día para otro. No,
una persona me dice que tuvo que ir a recoger la tarjeta un día y a los no sé cuántos días tuvo que ir a recoger el PIN. Es que caminamos para atrás. Yo ese proceso lo hice hace años atrás en un mismo día. Y entonces resulta ser que ahora no se hace de esa manera.
Sobre todo en aquel tiempo, Boris, no había ese nivel de sobrecarga que hay hoy con el tema.
Pues usted tiene que prepararse para eso. Sí, claro. Y en lugar de dos personas atendiendo a la que bastante gente hay en los bancos, en lugar de dos personas atendiendo a quien va a buscar una tarjeta, bueno, pues pongo cuatro. ¿Te das cuenta? O salvo, como se hacía hace unos años atrás, o un tiempo atrás, salgo a la calle y hago ese día una feria comercial. Y ese día yo, en el medio del bulevar, empiezo a la solicitud de tarjeta. Voy a los centros de trabajo. Eso se hizo, se estará haciendo ahora. Bueno, lo van a tener que retomar porque las empresas estatales, donde todavía no se paga por tarjeta, habrá que ir ahí, porque de alguna manera usted tiene que empezar a controlar eso. Y usted tiene que hablar con los campesinos, usted tiene que hablar con los cuentapropistas, con estos llamados nuevos actores económicos, que yo no sé hasta cuándo van a ser nuevos, pero bueno, se les sigue llamando nuevos actores económicos, que tienen un despiste tremendo. Pero además te plantean cuestiones que a uno lo dejan incluso sin argumento. A mí me decían, bueno, chico, mira, yo deposito el dinero en el banco y después como yo lo saco.
Sí, claro.
Y si yo tengo un límite para sacar dinero, después ¿cómo? Ahorita mismo, antes de venir para acá para el programa.
¿Cuántas veces tengo que ir al banco entonces?
¿Cuántas veces tengo que ir al banco si nada más que tengo una sola operación, nada más que puedo hacer una operación con un límite? Yo le explicaba, en este minuto con la escasez de dinero que hay, bueno, tú tienes un límite. Eso progresivamente irá variando una vez que el banco logre de nuevo el control de los activos, el dinero en efectivo. O sea que tenemos que pensar con perspectiva. Y tenemos que pensar bien. Tenemos que pensar bien de que el proceso es para bien, de que el proceso va a sanear nuestras finanzas, de que el proceso nos va a llevar a una etapa superior como sociedad, pero lamentablemente no se ha preparado a las personas. Entonces ahora corriendo, estamos hablando y diciendo en los medios de comunicación un grupo de cuestiones que las personas se empiezan a cuestionar. Ya lo escuchamos. La gente se empieza a cuestionar, si hago esto y si hago algo otro y si me pasa esto. Entonces, todas esas explicaciones debieron haberse dado
previamente
para usted implementar una resolución de este tipo que, mire, le pone de cabeza la vida a cualquiera.
Claro.
Así es. Así, honestamente.
Vamos a sumar más voces al debate. Escuchemos la opinión de Alexander Brito, el presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba en la provincia de Cienfuegos.
Nosotros hemos estado siempre presente en todos los espacios de transformación del sistema económico del país y hemos sido de las asociaciones que siempre se ha contado, incluso formamos parte del comité asesor del gobierno acá en el territorio y de cada uno de los municipios. Siempre la asociación tiene su representación y hemos estado atentos a todos los procesos de transformación y actualización que está sucediendo el modelo desde que surgió la asociación. Pero yo creo que este proceso, primero recalcar que es un proceso que es natural, porque el mundo ha ido evolucionando de hace más de 42 años aproximadamente a partir de la revolución informática, a un proceso de digitalización de la economía. Y tú no puedes hablar de un proceso de digitalización de la economía si no tienes un proceso de bancarización. Y es algo al cual nuestro mercado, nuestro sistema económico tiene que ir evolucionando de una manera gradual. Claro, la gradualidad y la velocidad con que lo hagamos depende fundamentalmente de nuestras capacidades. Nuestras capacidades intrínsecas para enfrentar esto. Pero de eso depende también nuestra capacidad de desarrollo. Para podernos insertar en el mundo, en el mercado internacional, tenemos que tener un nivel de bancarización. Y eso no es posible acceder si tú no tienes un proceso ya en avanzada. Y eso conlleva a consigo que toda la economía lleve un proceso de bancarización gradual que vaya alando y que vaya transformando cada uno de los eslabones y de los intermediarios que participan en todos los encadenamientos productivos. Si tú no puedes pensar en vender, por ejemplo, un ají picante en el mercado internacional sin tener un proceso de bancarización y sin que el productor reciba financiamiento, porque solamente con ponerte el ejemplo, que cuando se pague ese financiamiento a la empresa que lo está exportando, el productor va a recibir un porcentaje. ¿Y cómo lo va a recibir? Bueno, tiene que recibirlo. No lo va a recibir en efectivo, lo va a recibir a través del proceso de bancarización. Y eso lleva hasta el productor más bajo. Entonces, eso es un ejemplo clásico, pero que puede servir de material de estudio para todos los encadenamientos. Por tanto, esto tiene que ser un proceso. Primero, no puede ser un proceso forzoso, tiene que ser un proceso gradual, pero que tiene un grupo grande de beneficios, sobre todo para la población, en los dos sentidos que hemos hablado. Uno, en el sentido valorizar de salario, y dos, en el sentido de disminuir presión. Porque te va a permitir una mayor transparencia en todo lo que es la concepción de precios a nivel de encadenamiento, y eso te va a permitir incluso bonificaciones que tú puedes estar haciendo a través de los procesos de bancarización. Bueno, ya hoy se está aprobando uno a nivel de país, con un 6%. Entonces, eso es un proceso gradual que trae múltiples beneficios para todos los usuarios, tanto para el que vende como para el que compra, y para el que hace cualquier tipo de operación bancaria, que va a permitirle mayor flexibilidad. Y tú puedes estar haciendo determinadas actividades y a la vez estar haciendo procesos de bancarización operaciones bancarias. Y eso sucede hoy en cualquier lugar del mundo. Y no puede ser que el mundo esté equivocado y nosotros estemos en la realidad. Es decir, hay un proceso de insertación de nuestra economía en el mundo, y que para lograr esto tiene que haber un proceso de bancarización gradual. Eso es fundamental.
Escucharon ustedes la opinión del presidente de la ANEN en la provincia. Hablaba del tema de la bancarización, tiene que ver también con la inserción de Cuba en el mercado internacional. Y hablaba de los beneficios para la población de la limpieza que puede tener también esto para la finanza en el país, para el control, para la evasión fiscal, las bonificaciones. Bori hablaba del tema de las bonificaciones. Yo creo que tenemos que lograr también ese tema de las bonificaciones. Todo lo que se puede hacer para estimular la adquisición de bienes, de servicios a través de las pasarelas de pago. Y eso es clave en este tema, en este proceso que se está implementando en el país en estos momentos.
Sí, sobre todo ahora hay una bonificación que estará vigente, si la memoria no me falla, hasta el 30, 31,
hasta el 30,
30,
hasta el 30 de agosto.
De agosto, del 6%, para que usted se incentive a utilizar esta vía y le reduzcan un 6% del producto que usted va a comprar, lo que solo en los comercios. Esto no aplica para bodegas, para otros, es para el comercio nada más.
Yo hace mucho tiempo que pago la electricidad, el agua, el teléfono y cuanto pueda por la tarjeta.
Sí.
No es que tenga un gran salario, pero bueno, esos servicios los puedo pagar.
No, es que usted lo hace desde la comodidad de su casa, así de mismo, su cama inclusive.
En cualquier momento eso uno lo hace, mira, y en esta oportunidad me descontaron un 10% en el teléfono. O sea que estas cosas estimulan, claro, a que usted, claro, utilice ese tipo, claro, de servicio, como una buena bonificación lo estimula usted a tener un dinero guardado en el banco.
Y estas posibilidades de pagar estos servicios desde la comodidad de su cama, vaya, vamos a tomar ese ejemplo, que, como ya tú decías, Jorge, es desde hace un buen tiempo. Lamentablemente no se puede llevar a todo porque hay cosas que usted tiene que ir presencialmente a adquirir, como este caso, de los productos. Pero ya desde ese tiempo, con el ahorro, con lo agitado que se vive hoy, de usted no tener que ir a pagar el teléfono a ningún sitio, a pagar la electricidad, es una ventaja sumamente cómoda, sobre todo para aquellas personas que trabajan. Que por eso es algo que vamos a mirarlo, como tú lo decías, con perspectiva a futuro, de que sí, que poco a poco, pese a la compleja situación que tenemos, este tema vaya enrumbando el camino.
Mira, las personas me decían en la calzada, sobre todo los vendedores, que de ellos ponerse a cobrar mediante códigos QR o hacer transferencias por Transfermóvil o por Inzona, que la cola se demoraba mucho más. Y sí, puede pasar. Es lógico, ¿no? Ahora también en eso hay que pensar. O sea, este es un pensamiento lógico de muchas personas. No solamente esto es un problema del banco. Bueno, pues vamos a desconcentrar la Feria de la Calzada. ¿Te das cuenta? Para que entonces no vaya tantas personas a la feria en ese a concentrarse a buscar, a comprar, digamos, el aceite. Y usted vende aceite en 5 puntos y en lugar de ir tantas personas a uno solo, pues bueno, pues hay 5.
Y ahí crea otro.
Bueno, pero mira, para eso está el pensamiento, para eso nosotros tenemos cabecita, no para pelo nada más, ¿te das cuenta? Y entonces eso es una manera en que usted puede evitarse. Pero también, mire, yo lo voy a decir con toda honestidad, yo he utilizado caja extra y yo no he tenido dificultades, ha sido inmediatamente el pago. Yo en mi bodega yo he pagado a través de Inzona y ha sido rápido, no ha habido esa dificultad. Así yo voy a la bodega, que esa es la otra. O yo estoy en una cola, ya con el pensamiento de que me voy a demorar porque la gente está pagando por
ya usted va predispuesto.
Ya usted va predispuesto, entonces mire, la demora es peor. ¿Te das cuenta? Entonces, además tenemos que acostumbrarnos.
Pero es algo, Boris, que lamentablemente... Con todo lo visto, es algo que ya en muchas ocasiones usted llega a esos lugares predispuesto ante la situación.
Es que estamos pasando una etapa, vamos a decirle, coyuntural, compleja, difícil, en que ya, no, fíjese, el pensamiento es el peor, porque es cierto, uno sale predispuesto a la calle.
No va a haber el producto, no me van a atender bien.
Usted va con un porciento negativo muy superior al positivo.
Pues hay que...
No va a haber conexión.
Mire, tenemos que darnos un poquito de felicidad nosotros mismos.
Sí, claro, y evitar un tanto el estrés.
Y evitar un tanto el estrés que tanto daño nos hace, ¿no? Pero yo creo que la bancarización es un proceso necesario. Repito, es un problema de seguridad nacional. Hay que hacerlo. Y tenemos que hacerlo bien, que es la otra. Y ese paulatino, yo no sé si le van a quitar un poquito de tino o le van a quitar un poquito. Pero el progresivo tiene que ser progresivo y acelerado. Las dos cosas a la vez.
Esas palabritas, algunas de ellas, llegaron para quedarse.
Bueno, sí, hay unas cuantas palabritas y unos cuantos términos que se han convertido más que en soluciones, en justificaciones en estos momentos.
Sobre el proceso de bancarización, comentamos en este panel con palabra propia.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando... Con palabra propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audios iBox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Boris García Cuartero del Telecentro Perla Visión y Reinier Segas Barrera de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo de saludar a oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Saludamos a Clara Matamoros y Julia Manresa, siempre en sintonía con nosotros. Fernando Pérez nos escucha en Aguada y Diana Ortega nos sigue en Abreu.
Extendemos el saludo a todos los que nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo o por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
Nuestros panelistas al servicio de un diálogo.
El diálogo como vía de utilidad y actualidad.
Un diálogo hecho con palabra propia.
En los minutos que siguen de Con Palabra Propia, revisamos la actualidad internacional y nos vamos al análisis de lo que acontece en América Latina, donde varias naciones están realizando procesos electorales. Este domingo 20 de agosto, Ecuador y Guatemala elegirán a sus nuevos jefes de Estado. En tanto, Argentina realizó el pasado domingo las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como elecciones PASO, donde eligieron a los representantes de cada fuerza para los comicios de octubre venidero y en las que el ultraliberal Javier Milei resultó el candidato más votado. Precisamente sobre la trayectoria política de Milei, sus propuestas electorales conoceremos de inmediato y luego ofrecemos declaraciones del exmandatario ecuatoriano Rafael Correa acerca de la actual situación en su país de cara a los comicios.
Javier Milei, de 52 años, se define como un ultraliberal y un anarcocapitalista que quiere reducir el Estado, dolarizar Argentina y que cree en propuestas como la venta de órganos mientras rechaza el aborto. Es un defensor acérrimo del libre mercado que comenzó a ganar popularidad hace unos años cuando participaba en la televisión como comentarista económico. Su estilo explosivo y excéntrico con el que carga en contra de la clase política tradicional de Argentina lo convirtió en el outsider que quiere romper con el status quo y en contra de lo que él llama la casta política. En 2021 entró formalmente a la carrera política cuando ganó un curul como diputado de la Cámara Baja del Congreso. Muchos lo criticaron, pues pasó a ser un funcionario de ese estado que él propone enfrentar, a lo que respondió que el sistema debería combatirlo desde adentro. Aunque ha evitado alinearse a cualquier movimiento político tradicional de su país, no ha ocultado su simpatía por agrupaciones de extrema derecha en Europa, como el partido Vox de España, o por el expresidente estadounidense Donald Trump. También ha sido acusado de tener comportamientos misóginos tras expresar insultos contra varias mujeres periodistas durante sus ruedas de prensa. Su propuesta más conocida es la de dolarizar a la economía, poniendo fin al devaluado peso argentino. Con este discurso canalizó el descontento ciudadano, especialmente el de los jóvenes. Este grupo es el más golpeado por la crisis de Argentina, que sufre una de las inflaciones más altas del mundo desde hace más de una década. Actualmente es de 115% anual, la tercera más alta en todo el mundo. También propone cerrar el Banco Central, reducir drásticamente el gasto público y los impuestos y privatizar las empresas estatales. Hay otros planteamientos más polémicos. Durante su campaña sugirió que permitiría la libre venta de armas de fuego y también ha salido a defender la venta de órganos humanos, pues dice que la primera propiedad de una persona es su cuerpo. Las autoridades sanitarias argentinas salieron inmediatamente a repudiar esto último y recordaron que la ley prohíbe el comercio de órganos. También es un opositor a la legalización del aborto, que Argentina aprobó en el año 2020, y entre los voceros de su partido también se han escuchado varias voces opuestas al matrimonio entre homosexuales, legalizado desde 2010. Milei también ha llegado a sugerir un cambio en la política educativa del país que pudiese contemplar el cierre del Ministerio de Educación y Desarrollo Social. Los críticos de Javier Milei lo describen como un dirigente populista, cuyos planteamientos económicos no se ajustarían a la realidad argentina. También su cercanía a la extrema derecha es un punto que preocupa en algunos sectores de Argentina, pues este es un país que tiene latente el recuerdo de la dictadura militar entre 1976 y 1983, donde se persiguió, torturó y asesinó a opositores y activistas. A esto se suma que su compañera de fórmula, candidata a la vicepresidencia, Victoria Villarroel, es conocida por fundar un grupo que ha defendido a exmilitares de la dictadura. También es conocida por declaraciones que han sido calificadas de negacionistas. Una de las más polémicas fue cuando dijo que en Argentina no hubo 30.000 desaparecidos durante la dictadura militar. También se ha pronunciado contra el aborto y el matrimonio homosexual. Lo que ha conseguido Javier Milei es ser el candidato más votado en las elecciones primarias, pero aún debe medirse ante Patricia Bullrich, la candidata de la oposición que lidera el expresidente Mauricio Macri, y ante Sergio Massa, el abanderado del oficialismo kirchnerista. Si se suman todos los votos que obtuvo cada coalición, los tres principales partidos políticos llegarán a las presidenciales con cifras similares. 30% para Milei, 28% para Juntos por el Cambio, el partido de oposición, y 27% para el oficialista Unión por la Patria. Además, si ningún candidato llega al 45% de los votos o 40% con una diferencia de al menos 10 puntos sobre su principal rival, habrá una segunda vuelta electoral en noviembre. La gran incógnita ahora es si alguno de los dos candidatos tradicionales, Bullrich o Massa, logrará atraer los votos suficientes para hacerle frente a la irrupción de Javier Milei. Todo parece indicar que va a ser una campaña electoral muy movida en Argentina. Tocará esperar a octubre o quizás a noviembre ante una eventual segunda vuelta electoral para conocer la decisión de los argentinos y también saber cómo ese resultado va a afectar al resto de América Latina.
Bueno, es sabido que Ecuador está viviendo una dura crisis de violencia y en materia de inseguridad. Recientemente, de hecho, se dio a conocer la denuncia del asesinato de Pedro Briones. Hablamos de un dirigente de la provincia de Esmeraldas que pertenece al Partido Revolución Ciudadana, del cual usted es presidente honorífico. Cuéntenos qué se sabe al respecto, qué ha ocurrido.
Bueno, una nueva víctima más de la violencia, de las bandas que se han tomado el territorio nacional por la destrucción que vive el país. Pedro básicamente se opuso a que entren estas bandas en sus barrios para controlar tráfico de drogas, todo aquello, y lo eliminaron. Y eso ha pasado muchísimas veces, ¿no? Él era un dirigente político, pero a muchos dirigentes sociales, también un dirigente social, los asesinan por aquello, ¿no? Porque se oponen a la entrada de las bandas para corromper los diferentes barrios.
Rafael, hay un tema que es bastante delicado y que no puedo dejar de tocar. Me refiero al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Su relación con él es sabido que no era buena, mantuvieron cruces en la justicia. De hecho, Villavicencio denunció supuestas irregularidades y corrupción en el sector petrolero durante su gestión. Se han acusado mutuamente de prófugos, una vez a raíz de que Villavicencio se fue de Ecuador luego de haber sido sentenciado a 18 meses de prisión por difamarlo a usted. No faltaron, por supuesto, voces que lo vincularon a usted con este trágico hecho. De hecho, Verónica Zarauz, la viuda de Villavicencio, acusa al correísmo. No obstante, tenemos que decir que parte de la familia del candidato asesinado, por ejemplo, su hermana y su madre, acusan al gobierno. ¿Qué responde usted?
Y acusan a Verónica Zarauz, que estaba separada hace 6 años, de Villavicencio, de utilizar su muerte para fines políticos, porque ella quería apoyar a Otto Sonnenholzer, el candidato del gobierno. Miren, a Villavicencio le llamaban el denunciólogo y como candidato el candidato del odio. Pues yo no quiero hablar de los muertos, lo que tenía que decirle se lo dije en vida, no tengo nada que añadir, lamentablemente tampoco tengo nada que quitar y mi solidaridad para su familia. Pero tenía muchos enemigos, muchísimos cuestionamientos. En todo caso, Verónica Zarauz, si tiene pruebas que las presente, pero todo el mundo habla cualquier cosa en función de sus intereses políticos, del odio, ojalá que esto termine. Yo creo que la razón la tiene de la familia, la madre, la hermana, que hablan de un complot. Eso fue un complot. No puede haber tal cadena de negligencia. Vean el video. Se rompen todos los protocolos de seguridad. Villavicencio es una persona de alto riesgo, con un perfil de alto riesgo. Estaba bajo la custodia de la policía. ¿Y qué es lo que hace? Su carro blindado ya llegaba. Ya estaba en el Coliseo, pero estaba en la parte de atrás. Sabían que ya había llegado y lo meten en una camioneta común y corriente. No solo eso, en la camioneta está solo, no está ni el chofer, pero no existe aquello. O sea, la persona viva, la protegida, la meten cuando ya está todo el mundo adentro, sobre todo el chofer, por elemental seguridad. No está, lo meten en una trampa para que lo acribillen. 2 minutos después llega a su carro blindado. Se pierde el celular de Villavicencio, no lo encuentran, imagínense. Al sicario que agarran, al asesino, no, supuestamente mal herido, a media cuadra está una clínica, la clínica de la mujer, donde llevan a Villavicencio. Al sicario no lo llevan a la clínica, lo llevan a la fiscalía, donde muere por sus heridas. Lo silenciaron. Evidentemente se trata de un complot. ¿Y para qué? ¿No? Es como en cualquier crimen. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Quién beneficia? ¿Nos beneficia a nosotros, que íbamos a ganar una sola vuelta y esto tal vez nos ha quitado algunos puntos? ¿O beneficia a la derecha, que estaba desesperada por impedir nuestra victoria? Es obvio que beneficia a la derecha y es obvio que para ciertos grupos Villavicencio estaba en cuarto o quinto puesto. Villavicencio era más útil muerto que vivo.
Esto ocurre, Rafael, como decíamos, en un contexto de aumento de la violencia y de la inseguridad. Ecuador terminó el año 2022 con una tasa cercana al 25.9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según datos de la propia policía, hemos visto enfrentamientos, hemos visto también decenas de muertos en prisiones, choques entre bandas criminales. También, como veníamos hablando y usted bien describía, el asesinato de figuras políticas, de activistas sociales. ¿Cómo y por qué se llegó a esta situación tan crítica?
En Ecuador nunca se había visto el asesinato de un candidato presidencial en los niveles de violencia. ¿Cómo? Yo no he visto destrucción tan rápida. Y si ustedes encuentran un ejemplo, me lo dan. Por favor, me lo van a conocer. No he visto en historia contemporánea una destrucción tan rápida de un país en época de paz como lo que ha sucedido en Ecuador, la destrucción que han producido en Ecuador. Pasamos de ser el segundo país más seguro de América Latina al uno de los más violentos del mundo. En época de paz eso no se ha visto, ¿no? Tal vez con una guerra civil, una guerra abierta, pero en época de paz, con dos gobiernos supuestamente democráticos, apenas 6 años, una destrucción tan rápida y profunda no existe. Han destrozado el país, y le doy cifras. Cuando yo dejé el gobierno, las pueden verificar, ¿no?, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era 5.6. El año pasado acabamos con 25.3, y de seguir la tendencia llegaremos a cerca de 35 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, lo que nos convertirá en uno de los 15 países más violentos del mundo. Después de ser el segundo más seguro de América Latina, en apenas 6 años, la destrucción que hemos ocasionado en mi patria nos va a convertir en uno de los países más violentos del mundo. ¿Qué sucedió? Todo fue odio, todo fue persecución política, ineptitud, corrupción, y ahí están las consecuencias. Por odio a Correa eliminaron toda la institucionalidad de seguridad, Ministerio de Correa de Seguridad, que coordinaba hasta las zonas de frontera. La cocaína viene de Colombia, hay que coordinar con Colombia, no existe nada de eso, ¿no? El Ministerio de Justicia, que se encargaba de las cárceles, hoy las cárceles las manejan las mafias. El Ministerio de Interior, que se encargaba exclusivamente de la policía, ¿no?, aunque ya lo restituyeron ese ministerio, lo convirtieron en un ministerio de la política para repartir hospitales, comprar votos en la asamblea, y nadie se ocupó de la seguridad ciudadana, y hoy lloramos lágrimas de sangre. Dejaron destrozada la policía, que ha vuelto a ser mendiga, nuestras policías duermen en colchones, existen las terceras partes de los patrulleros operativos de los que yo dejé cuando era presidente, destrozaron el sistema de seguridad integrado EQ911, el sistema más completo y moderno de toda América Latina, con cámaras en cada rincón de la patria, con botón de auxilio, con sistemas de última tecnología, todo lo destrozaron, y ahí están las consecuencias. Hoy lloramos lágrimas de sangre.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Acercamiento a Argentina y a Ecuador. Ustedes escucharon esta biografía, esta trayectoria política de Milei. Un terremoto que nadie vio venir, lo ha titulado un medio de comunicación. De verdad, no se esperaba esta victoria del ultraliberal Milei, pero pone en alerta a las fuerzas progresistas de Argentina, al oficialismo, también a otra fuerza de la derecha en esta contienda electoral que viene en agosto. Y bueno, ustedes escucharon a Correa lo que está pasando en estos momentos en Ecuador, un país que tiene elecciones este domingo, pero un país donde la inseguridad ha crecido, violencia política en ese país.
Me gustó muchísimo ese titular del terremoto. Es que nada más, mi opinión, por supuesto, de ver a Milei a través de la pantalla de la televisión, ya le puedo decir muchísimas cosas.
Uno se asusta, ¿eh?
Como decimos, sí, en buen cubano. Ya de verle la pinta, usted puede presagiar, creo, lo que viene detrás. Y efectivamente, un terremoto que ha surgido y que hace pocas horas prácticamente en las primarias, ¿no?
Sí.
Alcanzó el primer lugar, que en porciento, si la memoria no me falla, fue cerca del 30 o el 30%.
El 30.
Los macristas detrás y luego los peronistas.
Los peronistas.
Este fue el resultado de las elecciones primarias rumbo a las presidenciales, que son en el mes de octubre.
El mes de octubre.
Y las cosas que plantea este señor es un total regreso a muchísimos años. Me dio gracia como enseguida el compañero Bolsonaro salió a felicitarlo. Es un, Boris aquí decía por interno antes de entrar, una mezcla, ¿no, Boris?
De Bolsonaro
y Trump. Pero si es una mezcla, entonces la bomba es peor.
Un terremoto.
Y sería, como ya lo decía, para Argentina un duro golpe regresar a muchísimos años que en algunas cuestiones se ha ganado en el país sudamericano. Y he escuchado varios reportes y leído de aspectos que él está de acuerdo y un poco contradictorios. Dice que no tiene que ver, por ejemplo, con la dictadura aquella famosa argentina, pero sí está de acuerdo en otras situaciones que se presentaron en aquella época en cuanto al tema del aborto, en cuanto a muchísimos temas. Tiene bastantes contradicciones y todavía ustedes tuvieron la oportunidad de estar en otro país, pero es increíble que la población, que las personas, viendo muchísimos progresos, viendo algunos avances en la nación, se sometan entonces a votar por este tipo de personajes. Yo, sinceramente, muchas veces no entiendo cómo esto puede suceder, si bien ahí priman otras situaciones con el tema de Don Dinero y los poderosos políticos, precisamente aquellos que tienen mucho dinero además, pero es algo que sinceramente, como les decía, no concibo que sucedan estas cosas, como se ha visto, por ejemplo, en Brasil, en el mismo Ecuador también y en otras naciones. Ecuador, que por cierto, como ya decía Jorge, también está enrolado en una gran situación y lleva ya buen tiempo con una, valga la redundancia, situación muy compleja en esa nación, y donde Correa, al cual escuchábamos, también se ha hecho eco de este tema en Ecuador, y bueno, lo que puede seguir sucediendo en el país de continuar estos personajes gobernando.
Esto es una situación compleja, fíjate, desde el análisis. Tú decías, bueno, Jorgito tuvo la oportunidad también de pasar por la experiencia de estar pendiente de lo que ocurre en la América nuestra. Y es complejo realmente. Yo recuerdo incluso unas declaraciones, un análisis que hacía Ignacio Ramonet sobre estos periodos cíclicos, sí, de izquierda-derecha en los gobiernos, ¿no? Y el desencanto de los pueblos, la falta de confianza de los pueblos. Y tú te lo preguntabas igual, bueno, ¿cómo es posible que un pueblo pueda pues aceptar propuestas de este tipo? Porque bueno, cada candidato tiene que presentar su propuesta de gobierno. Y es que sucede, Reinier, que los índices de votación de esa gente humilde, de esa gente desposeída, debido a su falta de confianza, debido hasta el desconocimiento, son muy bajos. ¿Te das cuenta? Y las votaciones, esto no es absoluto, pero las votaciones generalmente van hacia esa clase media, la clase poderosa, que ya se sabe cómo manipulan todas este tipo de sucesos. Y aunque Venezuela tenía sus particularidades en cuanto a este sentido, era al revés, ¿no? Eran las clases desposeídas las que acudían a las urnas en masa. Sin embargo, nosotros, que tuvimos la oportunidad de vivir en zonas allí llamadas cifrinas, o sea, donde está la media, la alta, esta gente no iban a los colegios electorales. Y después, bueno, cuestionaban entonces los resultados. Hay una situación realmente preocupante en este minuto. Hemos tenido, por esta razón de cíclico, hemos tenido gobiernos progresistas en los últimos tiempos en varios países. Sin embargo, parece existir entonces ahora un retroceso de salir este candidato en Argentina Oiga, es preocupante.
Que realmente todavía falta, pero sí, sí, ya, sí, por supuesto, ya hay clarinadas.
Pero bueno, tiene ya un alto porcentaje de satisfacción en los votantes, ¿no? Es un indicador como para preparar escenarios, como se hace en Telesur, sí, ¿no? Sí. Para preparar escenarios de que la posibilidad existe. Te das cuenta, y es un retroceso indudablemente para el pueblo argentino y para las relaciones en Latinoamérica, que es lo, que es ahora, lo más preocupante.
Ori, disculpe, y habría que ver entonces por qué sucedió esto, sobre todo en el gobierno imperante de Alberto Fernández, el peronista, ya. ¿Por qué entonces este resurgimiento de esta figura, esa insatisfacción de los argentinos que tienen ciertas dificultades también, pero pienso que por ahí también esté la no satisfacción?
Lo decía al principio, esto es un asunto complejo de evaluar, claro, porque ahí está la desconfianza, las insatisfacciones, muchas veces se llega al poder y después usted no cumple con las expectativas y entonces las personas dicen, bueno, pues vamos a cambiar.
Le pasa factura.
Aunque también existe que las fuerzas, digamos, de oposición son poderosas, son los dueños de los medios de comunicación, son los dueños de todo en un país en los cuales tienen una influencia muy fuerte sobre la mayoría de las personas, y eso de alguna manera, aunque usted no estemos acostumbrados a esos asuntos, eso influye y determina. Ecuador es otro caso, yo diría que incluso un poco menos complejo que la situación, sí, que tiene en estos, sí, momentos Argentina, porque bueno, hay un reconocimiento a este partido que nosotros vemos a Correa como figura principal, y que bueno, sí, ha habido un clima de violencia que a todas luces está propiciado por esa propia oposición. Por eso te estoy diciendo que la oposición es inimaginable su fuerza. Para dejar una mala imagen, manipulan los medios, le manipulan a usted su mente, claro, que está pendiente de lo que ocurre en los medios de comunicación, sobre todo en todas estas plataformas digitales. Hay un consumo muy alto de lo que aparece en plataformas digitales, y entonces las personas, bueno, se pueden confundir, se pueden ir con la bola de trapo para seguir hablando en buen cubano.
Y sobre todo este hecho en Ecuador, que está fresquecito, acaba de suceder prácticamente a días de las elecciones, por supuesto con el objetivo de dejar en la memoria de las personas este hecho bien fresco, y entonces usted se incline por el contrario.
Todo eso se estudia, amigo mío.
Claro, claro.
Todo
claro.
Eso se estudia, todo eso son cosas muy bien pensadas, muy bien engranadas. No se hace nada a lo loco, todo está bien pensado y bien
engranado. Pero ya el hecho de asesinar a una persona,
lamentablemente esas cosas ocurren, y bueno, hay que convivir con ellas.
Hablando de procesos electorales en América Latina, se van cerrando los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Arsenio Morejón. El guión y la dirección de quienes habla, Jorge Domínguez Morado. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 7:30 pasado meridiano y en retransmisión el domingo a las 6 de la mañana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social. Siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.